El líder del sector Todos Hacia Adelante y senador del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, que ya está con nosotros en los renovados estudios de Radio Sarandí. Luis, ¿cómo andás?
Buenas tardes, mirando para todos lados.
¿Viste qué lindo que quedó?
Vi la mesa por ahora, vi que tengo computadora propia.
Las luces.
Sí, bien, bien.
Y tenés un auricular por ahí que te voy a hacer escuchar dentro de un ratito porque quiero que escuches una declaración de Mujica. Pero te quiero sacar de tema.
¿De cuál Mujica?
No, de José Mujica en este caso, del expresidente. Está bien la aclaración.
Nosotros tenemos el Mujica.
Ustedes tienen un Mujica propio ahora. Luis, quería empezar la entrevista por un tema que no son los temas habituales, pero que es de lo que están hablando todos los uruguayos por estas horas, y es la situación en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que por supuesto es una organización, una institución que debe tener independencia de los gobiernos y en principio también de la política, pero que sin embargo a muchos les llama la atención esto que pasó con Wilmar Valdés. Como uruguayo vos, ¿cómo ves estas cosas?
Está buena tu aclaración. Primera, a veces la gente asume que el fútbol es algo público, de entes públicos. Hasta alguno pensará que la AUF es un tema público. Es un tema totalmente privado. Pasa que el fútbol es tan popular que es una causa
nacional.
Yo soy hincha de fútbol, soy socio nacional, soy socio de Boston River, fui toda mi vida al fútbol. Nunca
que hizo el único gol de un equipo uruguayo en la Copa Sudamericana.
Nunca integré una directiva, he ido a votar alguna elección de Nacional. Uh-huh. Con respecto a algunos temas surgidos en estas horas, me preocupa que se diga que hay audios y que no escuchemos los audios, que eso genera una enorme suspicacia. Eso desde el punto de vista del hincha o del uruguayo, yo no tengo absolutamente nada que ver. Uh-huh. Después está la vieja para algunos y estrecha relación entre el fútbol y la política.
Bueno.
No es mi caso. Sí sé que han existido en la historia del fútbol y la política gente que ha tenido dos roles. Uh-huh. Dirigente deportivo y dirigente político. Después hay otro tipo de elementos. Algún punto de contacto, por ejemplo, lo que sucedió con la Mutual.
Ajá.
Ahí ya hay un tema del Estado, hay un tema del gobierno, que es la posibilidad de intervención de la Mutual por todo el tema del padrón, etcétera, etcétera. Ahí sí yo estuve en el medio, estuve involucrado con el senador Pablo Mieres.
Ajá.
Pidiendo la convocatoria de la ministra de Educación por el tema de la intervención en que estaba. Ahí sí teníamos un punto de contacto. Sobre las otras cosas, suspicacia, dimes y diretes, yo no tengo mucho más elementos. Uh-huh. Como uruguayo me parece raro que un candidato firme a presidir una institución con la polenta que venía se baje a pocos días. Uh-huh. Es raro, es extraño.
Es raro.
Algún momento capaz que ustedes logran tener el audio famoso, que aparte hasta se dice que habla de un dirigente político.
Sí, algunos dicen que es un dirigente político, otros dicen cosas que lo involucrarían a él. Un comentario sobre un dirigente político que lo haga bajarse de la candidatura.
Por eso, estamos en el terreno de la suspicacia. Sabemos que el fútbol, que es un deporte divino, que es un deporte popular, que nos une mucho y nos unió en estos últimos uh-huh. tiempos, a veces tiene esas cosas, ¿no? Sí. Que desilusiona a los más chiquitos, ¿no? A los soñadores de que el fútbol es todo idílico. Cuando nos enteramos hace unos años que se arreglaban partidos en los equipos más importantes de Italia. Tiñen. Yo creo que el amor al fútbol es tan grande que no hay nada que lo rompa, pero lo complica.
El Estado o el gobierno puede ser una herramienta interesante, porque estuvimos haciendo una serie de notas en hora de cierre sobre fútbol, nos tomamos el gusto en parte después del Mundial de hacerlo, pero tratando de enfocar en cómo se puede usar el fútbol como elemento integrador y formador de personas y de valores más allá de los futbolistas profesionales, la selección, etcétera. Y bueno, había mucha gente coincidiendo en ese punto, ¿no? En que tenemos allí un terreno para explorar importante, pero también alguno decía, y en eso Sebastián Bauzá fue muy firme, que necesita un Estado que ayude con plata.
Un par de cosas. Ayer yo hablé por teléfono con un jugador de fútbol en virtud de otro tema, con un crack.
Uh-huh.
He estado en reuniones comiendo asado por estos temas con jugadores de fútbol, el tema de la Mutual.
Uh-huh.
Con varios he generado una muy buena relación. Y de mi punto de vista, debido a su buena influencia que tienen, sobre todo en los más jóvenes, se deberían de usar en el sentido más puro y más lindo de la palabra, no usar políticamente.
Uh-huh.
¿No? pero genera mucho más ejemplo. Diego Forlán, el Chino Recoba, el Tony Pacheco, Lugano, Godín, Suárez, el Loco Abreu, sumale nombre, hablándole a los chiquilines, tratando de hablar del esfuerzo de vida, de la superación, de la mejora, del buen compañerismo, que lo que puede hacer cualquier gobernante. Uh-huh. Entonces, no sé si es la habilidad, pero por lo menos la capacidad que uno tenga de que esas figuras colaboren con el Uruguay, uh-huh, no con un partido político, sí, con el Uruguay, es interesantísimo e importantísimo. Bien. Por ejemplo, me voy a meter un tema que lo he estado siguiendo, el tema de Cocinema.
Sí.
Allí está el Chino, allí está, sí, Iván Alonso, hay otros jugadores que están llevando el cine a los espacios públicos. ¿La tendencia cuál es? Vaciar los espacios públicos, ¿no? Todo el mundo se mete adentro de sus casas, con la tablet, con el Play, con la tele. Esto va contrasentido, es sociabilicemos en un espacio público que hay que recuperar. Bueno, allí hay un elemento que es generado por ídolos, que es generado por gente que se ha jugado su capital y que me parece que tiene que ser una linda herramienta que se junta. El ejemplo de superación, sí, ídolos respetados y allí la recuperación de los espacios públicos. Hay mucha cosa para hacer.
Uno de los ídolos más respetados es Diego Lugano, ¿no? Y hace unos días en una entrevista en Montevideo Portal le preguntan por todos estos temas. Él habla de que no conoce ningún sistema mafioso que haya cambiado. Me parece una reflexión interesante, ¿no? Él dice, las mafias nunca se vuelven buenas, por decir de alguna manera. Y después le preguntan por el vínculo del fútbol con la política y los gobiernos. Por las resistencias a los cambios que han intentado impulsar los jugadores. ¿Ha habido resistencias a nivel de gobierno? Le preguntan y Lugano contesta, es un tema delicado, mejor no tocarlo con profundidad porque no es el momento. Y agrega después, no a nivel de gobierno, sería injusto decirlo así, pero sí de personas que están en muy altos cargos, que por supuesto como Uruguay es chico, son fáciles de identificar. Pregunta si ha sido lo mismo este gobierno que el anterior, Tagliaferro, que es el periodista, y que me parece que está apuntando allí, obviamente, a lo que quedó en evidencia en cuanto a lo que muchos interpretan con la cercanía del gobierno de Mujica con Paco Casal, que se expresó después a través de incluso una lista donde estaba el Pato Celeste, donde estaba Sarabia, que, uh-huh, después fue el protagonista del conflicto en la Muteal. Y le preguntan si ha sido lo mismo. Dice Lugano, digamos que ha habido resistencias en los dos, eso lleva a uno a repensar muchas cosas, dónde nos metimos, por qué pasa esto. Pero te repito, no hablo del gobierno, sino de personas. También en la oposición, que opina siempre de todo, pero nunca se habla del tema del fútbol. ¿Te lo tomás como una crítica personal?
No. Yo tengo buena relación con Diego Lugano. Y yo con Diego Lugano hablé de estos temas.
Ajá.
¿Ah? Ya que hace referencia a la oposición, creo que no estaba. Yo lo hablé personalmente con estos temas. Y por eso tomamos algunas decisiones políticas. Que yo te decía hoy más temprano, la convocatoria de la ministra de Educación. Yo me informé con todos, con todas las partes. En un punto que toca al fútbol con el Estado. En las partes que no toca el fútbol con el Estado, no me corresponde
meterme. Entonces te voy a hacer la pregunta que le hicieron a Lugano. ¿A vos te parece que en los últimos años ha habido resistencias a nivel político a que haya cambios en el fútbol?
Yo lo que creo que el gobierno utilizó parte del proceso de la selección.
Ajá.
Parte de su popularidad. Se pegó a la popularidad. Y de alguna manera la parcializó en su momento. No la anterior, el gobierno anterior, ¿no?
Ajá.
Cuando tuvimos aquel puesto importante, etcétera, etcétera.
Sí.
¿Está?
Nada más que eso.
Sí, estoy convencido que fue así. Me parece un error. Creo que los gobiernos tienen que propender a que el deporte sea de todos y que los ídolos no achicarlos con un color político partidario.
Ajá. Se lo quiso apropiar de alguna manera.
Sí, obvio, pero es más viejo que el agujero del mate. Ha pasado en muchos lugares del mundo, no es nuevo.
Uh-huh.
A gobiernos a veces cuando están flaqueando un poco se prenden al éxito deportivo.
Bueno, ahora vamos a los otros temas, a los temas políticos, a los temas que para los que te convocamos a hablar. Pero bueno, quería preguntarte en especial porque había leído esa declaración de Lugano y me había quedado ahí.
Lugano, convengamos que es un gran defensa, no es un goleador nato, ¿no? Porque Tagliaferro le dejó la pelota con, sí, el arquero en el piso.
Sí.
En el área chica.
Sí, capaz que está siendo estratégico.
Podría haber agujereado la red. Yo le tengo fe a Lugano para agujerear la red.
Bueno, vamos a otros temas. Y justamente hablábamos de Mujica. Te quiero pedir que lo escuches, porque la última vez que anunció que no iba a ser candidato, donde para todos fue más creíble que las anteriores, a mí no me convence y hasta el día que el Frente no tenga candidato no voy a estar seguro de que Mujica no lo va a hacer. Pero acompañó esa declaración con unos comentarios sobre el futuro, que quedaron medio desapercibidos, pero que son llamativos de parte del expresidente y de cara, además, a un ciclo electoral y a un nuevo gobierno. Te escucho que lo invites.
Quiero un candidato que no fuera sectorial, que no divida, sino que aglutine. Pero no solo por el frente. Si pudiera encontrar un cura con larga paciencia de hablar y de predicar, sería lo ideal. No lo voy a encontrar. Porque lo que más me preocupa es lo que va a venir. Porque la región está en crisis. Pero el mundo está entrando en una crisis fenomenal desde el punto de vista del comercio. Es demasiado importante lo que ha desatado el presidente de Estados Unidos, las respuestas que está dando China y Europa, como para que eso no repercuta en el comercio internacional y repercuta aquí. El gobierno que venga del futuro en esas condiciones tiene que tener una gran capacidad de diálogo para sostener la unidad nacional todo lo que pueda.
Un escenario complicado plantea Mujica para el próximo gobierno. Habla de una crisis regional, pero de una crisis fenomenal a nivel internacional. Esta parte que nosotros habíamos pasado al otro día, la rescata Gonzalo Ferreira este fin de semana en una nota que publica en El Observador, que tiene que ver contigo, donde el título es la pregunta: ¿te conviene ganar, che?
Eso me dijo un amigo mío hace un tiempo, y sé que me lo dijo con... hace unos días, y sí. Me lo dijo con afecto. A ver, yo no soy analista político, o sea que no voy a analizar... El tema de las candidaturas del Frente Amplio.
No, yo lo que quiero es...
Está bien, te entiendo, pero te quiero decir una cosa. Cualquiera que sea el candidato del Frente Amplio, cualquiera que sea el candidato, tiene responsabilidad en los últimos tres gobiernos. Cualquiera. Elegí ahí al azar, a la marchanta, cualquiera. Todos tuvieron algo que ver. O sea, el gobierno que está bajo tela de juicio, el fracaso... no es de un candidato, el fracaso es del Frente Amplio, cualquiera sea el candidato que exponga ante la ciudadanía, porque insisto, todos estuvieron en todos lados, aparte tienen esa facilidad de estar en todos los cargos e ir rotando de uno a otro sin perjuicio de su idoneidad o no.
Ajá.
Segundo, hay una parte de la declaración del senador Mujica, que no sé si fue esta, pero fue en estos días.
Ajá.
Que habla de una cosa que a mí me preocupa mucho, que no es nuevo, y que ahí sí estamos radicalmente encontrados, que él desconfía de la naturaleza humana, ¿no? De la humanidad, él como que se ha desilusionado, en teoría. No es nuevo, él hace mucho tiempo que dijo que él cree que el hombre es el lobo del hombre. Y a mí me terminó de alinear un concepto sobre el relativismo de su acción pública. Una persona que parte que la especie humana está perdida, difícilmente haga todo el esfuerzo para sacarla a flote. Yo parto de una base totalmente en las antípodes. Yo creo que el hombre no es el lobo del hombre. El hombre es un ser social por excelencia, ¿tá? Que vive en manada, que para cumplir sus fines más básicos, llamarle la alimentación, procreación, hasta los fines más sofisticados que hoy tenemos en la sociedad, la política, el fútbol, veníamos hablando de esas cosas, es un ser que necesita del otro, que vive en torno a la comunidad y al otro. Yo no lo doy por perdido. Y por eso creo que la patología es la excepción.
Ajá.
Y Mujica parte de que la patología la regla, con lo cual poco esfuerzo va a hacer si él ya de antemano piensa que la sociedad está perdida porque el hombre es el lobo del hombre.
Bien.
Pasemos a la situación mundial.
Mundial, regional y local,
sí,
¿no?
Donde, bueno, local, parece la gran Poncio Pilato de Mujica, ¿no? Porque como que yo no tuve nada que ver. Hizo un gobierno que deja, después de la bonanza económica, lo deja mal, y este gobierno lo empeora.
Uh-huh.
Y yo no fui.
Uh-huh. Necesitamos, bueno, unidad nacional para lo que viene.
Sí, debería hacerse cargo. Segundo, la unidad nacional se construye con acciones, y acciones modernas también son los discursos. La palabra es la forma que el individuo se comunica con el resto de su entorno. Y Mujica no ha sido una persona de unidad nacional. Hacia una persona de división nacional. Estoy cansado de los bachilleros, no me vengan con esto, los otros. Entonces, es muy difícil, desde su punto de vista, ser un factor de unidad. Ajá. Nacional. La crisis que él deja, la crisis, saquemos la palabra crisis, la situación en la que él deja el país fuertemente endeudado, muy cerrado en sí mismo, mal relacionado, con vínculos con países cuyas dictaduras son tildadas por todo el mundo de violaciones de los derechos humanos, llámese Venezuela, por ejemplo. Regional, bueno, lo regional, veamos qué tan endeble es. Es cierto que tenemos dos países, los más grandes, para nuestros intereses, sumado China, que es el socio comercial mayor, pero después Argentina y Brasil, que son muy, muy fuertes, que están en procesos de ebullición, de crisis en sentido amplio, ¿no? De momento de cambio, que no necesariamente es negativo. Brasil sí tiene un problema enorme, que es político.
Sí.
Como un problema político tiene un efecto dominó gigante sobre la sociedad y la economía. La persona más popular de Brasil está entre ser presidente o preso.
Está es preso increíble. Y todavía no se va.
Claro, es presidiario o presidente. Increíble. La Argentina arrastra gobiernos K muy complejos. Arranca con un gobierno que con un signo de interrogación, porque se dice que el gobierno peronista, que no peronista, no termina. Imagínate tener ese peso sobre arriba de los hombros. Una elección de medio término que te significa justificarte cada dos años. Y después algunas vulnerabilidades autogeneradas, desde mi punto de vista, gradualismo, etcétera, etcétera. Ahora, eso no necesariamente es una crisis del sentido negativo de la palabra, puede ser una oportunidad.
Pero vos imaginás un escenario complicado.
Te termina el mundo y después el mundo. Sí, es una amenaza la inversión de los roles, ¿no? El Estados Unidos, ¿no? Tierra de hombres libres, el país más abierto del mundo, más capitalista, se cerró. Crecimiento 4% sostenido, va para la máxima histórica hace no sé cuánto tiempo. Y China, comunista, al mundo del punto de vista económico, del punto de vista de cooperación y del punto de vista cultural. China al mundo, ¿no? Por tierra, por mar y por aire, porque está con todo el tema de la comunicación y los satélites. Entonces ahí sí, ese mundo que teníamos tan estructurado nos cambia todo. ¿Es una debilidad? No necesariamente. Para mí es una oportunidad. Para mí el mundo moderno está hecho para países como Uruguay.
Bien.
¿Ah? Yo siempre digo, jorobando a los chiquilines, que la globalización la inventó un uruguayo. ¿Por qué? Porque la internet, la informática equipara tamaños, te equipara geográficamente. El mundo moderno, vas a poder estar trabajando en Holanda desde Uruguay, en una computadora. Pero ya no solo haciendo teletrabajo, o negocio financiero, o planes de arquitectura. Vas a estar construyendo una casa. Entonces, para mí se abre un mundo de enormes oportunidades para países como el nuestro, que tiene determinadas condiciones favorables aún en proceso de deterioro. Primero, institucionalidad. Gracias a los uruguayos que eligen determinado gobernante, que puede tener más defectos, más virtudes, pero que respetan la media institucional.
¿Ah? Bueno, vamos a cumplir el periodo de democracia más largo de la historia.
Ahí está, en Uruguay los gobiernos que empiezan terminan. Mal, bien, pero terminan. Se pasa al poder. Los presidentes se saludan, el que entra y el que se va. Hay transiciones medianamente organizadas, quizás no la chilena moderna, pero medianamente organizada. No se violentan.
Son más organizadas entre los partidos que cuando
claro,
son el
mismo partido. No se violentan compromisos asumidos, aunque no nos gusten. Eso en el mundo moderno, en estas tormentas.
Vale.
Es una oportunidad para nuestro país. Seguimos siendo, aunque en decadencia, un país instruido, educado, con procesos de alfabetización importantes. Estamos viendo como otros países, como Colombia, Perú, que antiguamente estaban bastante por debajo nuestro, hoy están progresando en ese sentido. Tenemos tema de conectividad, somos el corazón de ingreso al Cono Sur. Seguimos teniendo esa vocación que tenemos hace más de 200 años. No tenemos grandes desastres naturales, tenemos agua arriba, al medio y abajo.
Sí. Ahora, tenemos un déficit del 4% del PBI con un gasto instalado.
Volvemos la pelota para Mujica. Le pateamos la pelota.
Bueno, pero no, la pateo para el gobierno que viene.
Sí, sí.
Porque el gobierno que viene va
claro,
a subir.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Es como que vos te vaya mal en tu programa ahora, ¿está?
Sí.
Y cuando te estés por ir del programa, porque te borraron de acá, dijeron, vos hicimos el estudio nuevo, pero vos no corres más. Y vos digas, ¡pa! El gobierno que viene, el periodista que viene, la va a tener horrible. La dejaste vos así.
No, puede ser, pero la va a tener horrible igual.
Lo de horrible.
No es culpar a Mujica, ¿no? Te traje un ejemplo, pero.
Yo creo que uno se tiene que hacer responsable. Yo creo que gran parte del defecto que estamos viendo con este gobierno es que se sacan el lazo con la pezuña y no se hacen responsables de las cosas.
Pero son muchos los que ven este escenario de futuro. Es decir, asumir en 2020 y tener que. Por algo tu amigo te lo preguntó. Y que no es Mujica, me imagino. Capaz que es Gonzalo Mujica.
No.
Por algo te lo preguntó. ¿Entendés lo que digo? De algún lado surge esa preocupación que capaz que también en 2014 alguno tenía. Yo me acuerdo después de una presentación de Ernesto Talvi, que ahora parece que va a ser candidato nomás colorado, en 2014, le hice también una pregunta a uno de tus asesores, Pablo da Silveira. cuando terminaba esa presentación, que auguraba un poco lo que pasó y lo que en aquel momento en la campaña del Frente Amplio negaba, que la región se iba a complicar y que iban a venir años difíciles, como fueron efectivamente 2015, 2006.
Negaron a sabiendas, o sea, faltaron a la verdad.
Ajá.
No es que no sabían, porque hay unas jornadas, existió unas jornadas en el 2012, el Banco Central, con economistas de todos los partidos políticos e independientes, que ya hablaban de una economía meseteada, que ya hablaban de la región y que ya hablaban de lo que se podía venir.
Y el dólar barato se acabó, me acuerdo de la frase de Vergara, etc. Pero en aquel momento, cuando le pregunto a Pablo Silveira, en 2014, cuando parecía que podían pelear y ganar la elección, che, Pablo, ¿y les convendrá ganar ahora o esta misma pregunta? ¿O en realidad les va a tocar un escenario tan difícil que van a tener que ajustar, que van a tener que pagar el descalabro que de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista financiero, había dejado Mujica y del que vos estabas hablando? Y Pablo me dijo, lo que pasa es que dentro de 5 años va a ser peor. ¿Es peor?
Mirá, no sabía esa respuesta de Pablo. Sí, obviamente que es peor. Sí, por supuesto. Porque el solo hecho de no tomar medidas a tiempo empeora las situaciones, ¿no? Yo creo que hay que tener primero la humildad de asumir hasta dónde uno puede modificar y hasta dónde necesita ayuda de otros partidos políticos, hasta dónde el sistema político debe ponerse de acuerdo, por lo menos mayoritariamente. Por eso va a ser un gobierno de acuerdos, por necesidad y me parece que para mí por conveniencia de cohesión nacional. Uh-huh. Hay que decirle la verdad a la gente desde el principio de la campaña hasta el final, para que sepa qué atenerse. Segundo, hay que hacer una enorme autocrítica puertas adentro del gobierno y puertas adentro de la política. El ajuste es político. El ajuste del gobierno no es de la gente. La gente no puede más. Astori lo repite, pero vuelve sobre la gente. Todo el tiempo dice, no hay más capacidad adquisitiva. Pumba, aumenta la tarifa. No aguantan más los bolsillos de los uruguayos. Pumba, sube los impuestos. Y están discutiendo, según vi este fin de semana, más impuestos para el próximo gobierno del Frente Amplio. ¿Ah? No hay tutía. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio inventó la máquina de gastar. No hay plata que le alcance, porque como la gestión no lo toma seriamente con respeto a los fondos públicos, ajá, no se dedica a la persona, no hay plata que alcance cuando se ha convertido en un gobierno de estadísticas, de gráficas y de porcentajes. Vamos a tener que ahorrar, no queda otra. Porque ¿cuál es la fácil si no? La fácil es seguir endeudándose. Ajá. Y uno diría, dale Luis, ¿qué te importa si la gente no discute la deuda externa, no discute los bonos, no discute nada y los nietos no van a votarte? Bueno, eso es el deber ser de un gobernante. Yo no festejo cada vez que se emite y se emite deuda, no festejo. ¿Por qué? Porque es endeudar más a nuestros hijos y a nuestros nietos para tapar un agujero. Porque ni siquiera es que con ese endeudamiento estamos generando infraestructura, generando mayor desarrollo. No es para tapar agujeros. Entonces hay que terminar esos procesos y la única forma de terminarlos es, señores, vamos a terminar cuánto de déficit. Ajá. Vamos al más pesimista, 4 y algo. Vamos al más optimista, 2,9.
Sí.
Vamos a pararnos en el medio, 3 y algo. Bueno, nosotros en el periodo pasado generábamos en el programa nuestro gobierno entre 380 y 450 millones de dólares de ahorro anuales.
Ajá.
Y no tocábamos, porque ahí ya saltan los cucos.
Sí.
Ni una política social, ni una.
Que dicho, a eso ya, hablas cuando hablas de ajuste de gobierno político y no en la gente.
Pero por supuesto, es así. Y ahora va a haber que rascar la lata para conseguir recursos y va a haber que ser muy cuidadoso, inciso por inciso, ministerio por ministerio, oficina por oficina, dirección por dirección, y hay que marcarle pautas de conducta de gestión que tienen que estar acotadas porque el uruguayo no aguanta más. Porque si no, no vamos a poder revertir una tendencia necesaria, que es cuánto cuesta vivir en nuestro país, cuánto cuesta producir, cuánto cuesta industrializar, cuánto cuesta comerciar. Ajá. Si nosotros no revertimos esa tendencia, vamos a estar todo el tiempo mirando hacia el extranjero, porque somos tomadores de precios, esperando que la soja se dispare,
sí,
que la madera se dispare, que el arroz se dispare, que la carne se dispare, y que nos sigan comprando productos del intelecto como es el software. Si no tocamos los elementos fundamentales de costo de vida nacional, básicamente combustible y básicamente tarifas, uh-huh, eléctricas y en algunos lugares tarifas del agua, seguramente la estamos con el hambre.
Bueno, vamos a hacer una pausa cortita y después te quiero preguntar por esta gira que van a empezar o que ya empezaron los equipos técnicos y que se van a ir la semana que viene al norte del país, porque tiene que ver con esto, ¿no? De alguna manera, lo que la gente va a pedir y hasta dónde se le puede prometer o no, porque algunos pedirán que se gaste, que necesidad de infraestructura, de servicios, y otros pedirán, no, bájame las tarifas, bájame los impuestos. Hablamos de eso después de la tanda cuando sigamos en Hora de Cierre.